Alors je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Estamos en Ficciones de la Palabra, es un programa producido por la Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, del 104.7. Agradezco, por supuesto, a la directora de esta estación, Yajaira Padilla, y también a Bertita Veloz, que siempre está en los pendientes, en los controles. Este programa también se transmite amablemente por las radiodifusoras universitarias de Autlán, de Ameca y de Guadalajara en diferentes días y horarios. Les agradezco, pues, seguirlo. Aquí lo pasamos los lunes en Lagos de Moreno. Pues hoy quiero seguir con un tema que ya lo he tocado en dos o tres programas, que es el tema que tiene que ver con la literatura, con la forma en que llega la literatura, y pues nos hemos detenido en lo que es la traducción. Yo creo, y estaba pensando en esto a raíz de un libro que ya presenté también en este programa, que se llama Pulgarcita, de Michel Serré, quien pues acaba de morir hace pocas semanas, hace unas cuantas semanas, un gran filósofo de la ciencia. Pero yo pienso que Michel Serré no solamente era un filósofo de la ciencia, sino que era un filósofo que buscaba esa relación entre el mundo físico, de ahí a su interés justamente por la ciencia, esa que trata el mundo físico, el mundo de lo material, el mundo de lo tangible, y pues no sé si llamarle mundo espiritual o mundo interno, el mundo interno del ser humano, lo que hace al humano ser humano por fuera de su biología, por fuera de los aspectos físicos. Entonces él siempre estuvo buscando, siempre estuvo rastreando esa relación entre lo que hace a lo físico del ser humano con su interior, para darle la totalidad de lo que pues ahora podemos llamar ser humano. Pero él al final, en este libro Pulgarcita, creo que es del 2012, el Pulgarcita, pues estaba preocupado precisamente por un fenómeno que, según él, lo atribuye a que los filósofos no lo vieron llegar, o sea, no pudieron plantear nada para prepararnos respecto a este fenómeno. Dice, los filósofos estaban muy ocupados con el día a día de la política y no se dieron cuenta que el mundo estaba cambiando, y probablemente el mundo estaba cambiando radicalmente. Y él, en este libro, Pulgarcita, dice, bueno, son los jóvenes los que se van a encargar de construir un nuevo mundo, y este nuevo mundo pues no va a tener para nada las bases en que está construido nuestro mundo o el mundo actual. Inclusive él hablaba precisamente de estos términos en esos términos físicos de la localización. Él dice, bueno, ahora con las nuevas tecnologías, con las computadoras, con todo lo que se puede hacer, pues la localización ya es lo que menos importa. O sea, tener un domicilio fijo, pues ya es lo que menos, ya es lo que menos importa. O sea, los jóvenes se van a mover por todo el mundo. De hecho, la idea misma del reloj del tiempo va a tener que cambiar, porque habrá jóvenes que cambien sus estilos de vida, ya los hay, y que estén trabajando a las 3 o 4 de la mañana, conectados a tiempos de China o de Japón o de Francia, en donde, bueno, no van a estar haciendo el cambio de horario, sino que se van a estar manejando con horarios, pues, que sean iguales para ambos lados de la tierra, ¿no? Pero a lo que me refiero es que él plantea que precisamente esto, que todo está cambiando. Y en ese todo, por supuesto, está lo que conocemos como la literatura, lo que conocemos como el mundo de las letras, en sus grandes expresiones, ¿no? Esas expresiones que van, pues, de la poesía. Dicen que ahí empezó todo, ¿no? Con estos grandes poemas, la Ilíada y la Odisea, que, bueno, ya ahora los hasta podemos decir que son novelas, o si quieren hasta son obras de teatro, pero eran obras poéticas, la búsqueda de la explicación del entorno del ser humano a través del lenguaje. Y por el mismo periodo, un poco antes de esta Ilíada y esta Odisea, pues acuérdense que estaba Gilgamesh, y luego también por ahí, un poco más para acá, el Enuma Elis, todos estos estas muestras que nos da el mundo, que digamos que Enkidu y Gilgamesh, esta que le llamamos epopeya, yo no sé por qué se le llama epopeya, pero bueno, sigamos con la tradición de llamarle la epopeya de Gilgamesh, pues es el primer registro de algo escrito, y está escrito en forma poética, ¿no? Bueno, me refiero a todo ello porque esto está por cambiar o está cambiando. Digamos que si ustedes leen un poema como el de Gilgamesh o la misma Ilíada y la Odisea, yo no creo que ahorita haya jóvenes como a finales del siglo XIX todavía, principios del XX inclusive, que leían, comentaban, hablaban, releían inclusive la Ilíada y la Odisea, ¿no? Era todavía hasta hace un siglo, principios del siglo pasado, todo el siglo XIX, pues eran lecturas corrientes, lecturas comunes y corrientes para la gente, ¿no? Ahora, es muy difícil encontrar ya lecturas que excedan las 400, 500 páginas. Yo acabo de terminar de leer una novela de Siri Armster, o no sé cómo se apellida, quien acaban de dar, no lo ha recibido, pero ya dijeron que ella va a ser la del premio Princesa de Asturias. Es una novela de casi 500 páginas. Eso ya casi no se ve. Y yo he visto a varios autores, sobre todo de novela y de teatro, que hablan ya de esa imposibilidad de, en nuestro tiempo, hacer grandes novelas, hacer esas novelas tipo Tolstoy, tipo Dostoyevsky, esas novelas que todavía inclusive podían continuar con otros libros, esas famosas sagas de cientos y cientos de páginas, pues hoy tienen que ser cortadas. Sí, hasta donde yo he platicado con muchas personas, con varios editores y todo, pues una novela, pues que vaya bien, va una novela ya larguita, es una novela de 260, 270 páginas, ya si llega a 300, ya pone hasta en aprietos a la misma editorial. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Siguiendo a Michel Serre, pues que todo esto también está cambiando. No somos los mismos lectores, y por supuesto no son los mismos escritores. Un, no sé si poderle llamar dramaturgo como William Shakespeare, decir, pues no creo que se vuelva a dar, ¿no? La dramaturgia ahora, pues son obras de teatro muy concretas, muy directas, sí con la profundidad que se pueda tener, pero difícilmente nos vamos a encontrar otra vez obras de teatro que lleguen a tener 300, 400 páginas y 20, 30 personajes, más los los dobles, más todos los figurantes que puedan tener estas escrituras, ¿no? La poesía también por el estilo, ¿no? La poesía, de hecho, se ha ido decantando muchísimo, ya es muy difícil encontrarnos el tipo de... Estoy refiriéndome a esas mismas épocas, ¿no? La poesía, las poesías épicas, esos poemas que tenían que ver con toda la historia de una nación, con toda la historia de un país, o con toda la historia de toda una raza, una tribu, etcétera, etcétera, que eran poesías mucho, muy, muy largas, y ahorita se me está viniendo a la cabeza el mismo Neruda con Canto General, o hasta inclusive Octavio Paz con Piedra de Sol, ¿no? Yo creo que ya la poesía, no lo sé, no soy especialista, por supuesto, en nada de lo que hablo, pero la poesía yo creo que también ya se está limitando a tocar temas más directos, más de la cotidianidad, más del intimismo. Y sí, digo, hay muchísimos tipos de poesía, desde que se planteó lo del verso libre, en donde, bueno, pues cada quien se sentía en la libertad de expresarse como mejor pudiera. Pero a lo que yo quiero referirme ahora es que, pues, esto definitivamente va a cambiar, o sea, definitivamente se va a modificar. Yo he estado leyendo, no me he querido meter a esa discusión, yo tengo mi punto de vista, pero pues es mi punto de vista, no lo he ni siquiera sometido a ver cómo funciona fuera de mi propio punto de vista, fuera de mi mismo pensamiento, que son estas novelas o estas poesías en forma de Twitter de los antiguos 140 caracteres, ahora creo que son 280 caracteres inclusive, 140. Entonces hay novelas ya, hay un concurso, inclusive creo que la UNAM tiene un concurso de novela en forma de Twitter. Creo que uno va escribiendo y la novela va saliendo a través de Twitter. Bueno, yo creo que en todo el tiempo ha habido estas búsquedas, estos experimentos. Sin embargo, hasta la fecha, pues ahí están todavía las formas literarias que son parte de esta ya muy antigua civilización que es nuestro mundo actual, y que yo podría decir que hasta que no se descubra otro tipo de literatura, pues fue iniciada con Gilgamesh, precisamente con esta obra de Gilgamesh. Sin embargo, insisto, la tercera vez que lo voy a decir, pues esto está por cambiar. ¿Hacia dónde? Pues ahí es donde dice Michel Serre, quién sabe, dice ahí de la culpa es de los filósofos, porque no supieron, estaban muy metidos en el día a día de la política y no supieron pues dar como una dirección hacia dónde podría ir el mundo de la literatura, si se va a descomponer, si vamos a tener que convivir con una escritura del ser humano, con una escritura de las máquinas. La otra vez, esto también no lo entiendo muy bien, la otra vez yo hablaba un poco de la escritura creativa, si es escritura creativa contra escritura no creativa, o escritura creativa simplemente como algo más allá de la escritura. Quién sabe, voy a trabajar un poco más sobre eso. Por lo pronto nos vamos a una pausa. Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos en 2 minutos.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra. Estamos pues haciendo como una introducción para tocar el tema que pues ya hemos venido tocando, que es este tema de la traducción, sobre todo en la literatura. Antes, déjenme agradecer a quienes han pasado a saludar ahí por Facebook, a Rodolfo Castellanos, un gran abrazo, Pepe. Dice acá presente, qué bueno, me da mucho gusto. Horchatas Mojandas, también un saludo. Adrián García, Gustavo Ulloa y Malú Solórzano Esqueda, muchas gracias por pasar a saludar acá al programa. La discusión en este sentido, de lo que se está intentando pensar hacia dónde iría la literatura en estos tiempos de cambio total, de un cambio completo, dice Michel Serret, de pensamiento, de espacios, de instituciones, absolutamente de todo. Él plantea, bueno, el que es joven ahorita, dentro de 10, 15 años va a ser una persona completamente diferente a quienes éramos nosotros, a cómo pensábamos, a cómo abordábamos los problemas. Me acuerdo que él toma el caso, por ejemplo, de la computadora, que ahora lo podemos cambiar al smartphone. Él dice cómo el joven quiere inmediatamente tomar control de la computadora. Él en la computadora se siente como el que va conduciendo, no como el que va sentado en el asiento del copiloto. Entonces el joven inmediatamente quiere estar en los controles de la computadora, y eso es muy fácil que ustedes lo averigüen de acuerdo a su edad. Tomen un smartphone o un iPhone o una computadora y díganle a un muchacho de 9, 10 años, oye, explícame esto, oye, dime cómo llego a tal programa, y van a ver cómo inmediatamente, sin decirles que es la forma en que nosotros estábamos acostumbrados, o sea, a dar la explicación, a decir, mira, apachúrrele esta tecla, luego dale esta otra, luego te vas por acá, mueve el mouse. No, él inmediatamente va a brincar a tomar posesión con sus manos del aparato e inmediatamente ponerse enfrente al control, ¿no? De hecho, por eso el libro de Michel Serret se llama Pulgarcita, porque él dice que estos jóvenes pues van a ser más bien mujeres, o sea, él ya habla de este movimiento feminista, sin tocar propiamente así el término movimiento feminista, sino que dice, bueno, van a ser las mujeres las que van a estar al frente de todo esto, y pues va a ser con los dos pulgares. Ya ven, los jóvenes se ponen con un smartphone y agarran, y con los dos pulgares hacen absolutamente todo, ¿no? Pero entonces todo esto va a cambiar, y es lógico que también cambie la literatura, la forma, no solamente los temas, la profundidad, la forma en que se tocan estos temas, sino la extensión, lo decía hace un rato, de la novela, de las obras de teatro, de la misma poesía. Esto se lo leí una vez también a Kundera. Kundera, por ejemplo, que es como, hasta en cierto sentido, como el innovador de la novela en la segunda mitad del siglo XX. Las novelas de Kundera, no sé, tendrá una que llegue, que pase las 300 páginas, pero la mayoría de las novelas de Milan Kundera son novelas relativamente cortas. Son novelas que se pueden leer, pues no fácilmente, pero pues sí se puede leer son cortas, no se le destina mucho tiempo. También leí a Patrick Modiano, cuando recibe el premio Nobel, hace una reflexión justamente sobre la escritura de la novela y dice: no, los novelistas actualmente ya no van a ser como los Dostoyevsky, los Tolstoy, o sea, de esas novelas enormes. El novelista actual, sus novelas van a ser seccionadas, van a ser novelas cortas. Y me acuerdo también de él porque su tipo de novelística es esa, ¿no? Lo que él llama una novela circular. Sus personajes pueden ser los mismos en tiempos iguales, inclusive, pero como dando vueltas a un mismo asunto, ¿no? Entonces las novelas de Patrick Modiano son novelas muy cortas. Hay novelas cortísimas. La última, no sé si es su última novela, Joyita, pues debe ser una novela de menos de 200 páginas. Las demás también. Quizás una de las más grandes es una de sus primeras, justamente la de los famosos bulevares periféricos, que creo que era 200 y tantas páginas, ¿no? Pero es un poco como la exigencia que se le hace al autor de ir más al grano. Y bueno, obviamente hay autores que se rebelan a esto, ¿no? Hablaba ahorita de Siri, que hace una novela, que es una buena novela, digamos que me gustó, pero no se me hace la gran, digamos, esas grandes novelas. Pero es una novela de 500 páginas, ¿no? También me estaba acordando ahorita de Leonardo Padura Fuentes, que yo creo que Leonardo Padura Fuentes, desde mi punto de vista, por supuesto, todas las burradas que digo aquí son de mi... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen así que...? Qué bueno que yo, el único que tiene la culpa es el que está hablando, pues, o sea, de mis burradas yo soy responsable. Pero yo creo que Padura Fuentes cometió un error al intentar alargar su novela histórica, sus novelas históricas, saturándolas de datos. Por ejemplo, la de herejía, no sé, que podría ser una buena novela a su estilo, como él maneja su estilo, la hace una novela larga, que se le alarga muchísimo, a diferencia, por ejemplo, del Señor que amaba a los perros, que es una novela, si bien no es corta, pero no es una novela tan larga, no se detiene en tantos documentos o situaciones que parten de esos documentos, que pueden inclusive hacerla tediosa, cuando Padura Fuentes, todo lo contrario, sus novelas eran normalmente, como partían de Mario Conde, de este investigador, pues eran novelas en donde uno estaba esperando el desenlace de quién asesinó al muerto que había aparecido en la bahía, de ese tipo de cosas, ¿no? Se mete a estas novelas históricas, las hace muy, muy, muy largas y las hace pesadas. Yo creo que es un experimento un poco no muy bueno. La otra de las grandes novelas, muy, muy grandes, una que se llama La vida entera, de este autor israelita, Goldsman, no me acuerdo cómo se apellida ahorita, pero es una gran novela, y es una novela muy grande también, pero es de esas novelas que les llaman novelas como muy totalizantes, muy universales, porque toca todo, pero en este caso, la vida entera, pues con una maestría narrativa increíble, y no se hace larga, al contrario, uno quisiera estar ahí y volver a ella. Bueno, yo vuelvo a lo del mismo Kundera y lo de Patrick Modiano, en donde dicen, bueno, esto se está reduciendo. Y lo dice, Modiano dice, por las exigencias mismas del lector, que tiene poco tiempo, del lector y del escritor. Modiano no se imagina a un Tolstoy ahorita, en estos tiempos. O sea, un escritor casi de tiempo completo, que esté ahí consumiendo velas a las 2, 3 de la mañana, con temperaturas, con tuberculosis, qué sé yo, como eran todos estos escritores, lo romántico de estos escritores, ¿no? Escritores afiebrados, todo ese tipo, no se imagina ya ese tipo de escritor. Y habla del poco tiempo tanto del escritor como del lector. Y yo me quedé aquí y vuelvo a lo de Michel Serre con este aspecto del tiempo. Yo creo que ahorita en esta sociedad, si algo hay, en todo caso, es tiempo. El problema es que le metimos muchísima velocidad a ese tiempo. Queremos hacer muchísimas más cosas que las que el tiempo nos permite. No nos damos el tiempo de vivir nuestras vidas. Y eso tiene que ver mucho con la velocidad de la información. Y ahí, por supuesto, que tiene que ver también muchísimo pues las nuevas tecnologías de la información. Yo veo jóvenes que, en lugar de estar leyendo, que el tiempo que no le destinarían a leer un libro, se lo destinan a estar en redes sociales. Digamos que ustedes pueden ver a muchachos que se pasan tranquilamente 4 horas en redes sociales y otras 2 en la televisión, y cuando tocan un libro inmediatamente les aburre, o tardan con un libro para leer un libro de 200 páginas, de 160 páginas, tardan 2, 3 o hasta 4 meses. Entonces no es un aspecto de tiempo, sino es un aspecto ya de cómo nos estamos conformando culturalmente. Estamos entrando a otro tipo de formación cultural, y por eso mencioné a Michel Serre. Vamos a un corte de estación, regresamos en 2 minutos, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra. Quiero agradecer su amable escucha a María Ramos, Raimundo García, Alejandro García Solís, Gabriela García Amézquita y a mi buen amigo Carlos Pegueros, que dice: saludos, Roberto, escuchándote atentamente. Muchas gracias, Carlos. Y efectivamente leí la nota que envía muy amablemente Pepe Castellanos, en la cual pues coincido, es lo que terminé diciendo hace un rato. Dice: cierto lo de la comprensión de las obras literarias, yo lo atribuiría a los cambios en la educación y al desarrollo de la tecnología, al criar jóvenes con muy poca tolerancia a la frustración, testigos de Jehová, excluidos, jóvenes con ansias de resultados inmediatos, una novela de más de 150 páginas es inconcebible. La tecnología evolucionó para dar esa madurez a los jóvenes, y bien lo dicen los sucesos históricos o la narración fantástica reducidas a 150 caracteres. No sé si bueno o malo todo esto, lo cierto es que aquí está, y si queremos disfrutar de la literatura, los mayores nos tendremos que adaptar. Pues nos tendremos que adaptar o hacer como dijo Borges, ¿no? Que es la otra discusión que luego la abordaremos en uno de estos programas. Borges dijo: bueno, discúlpenme, yo sé que hay mucha gente escribiendo en este momento, sé que hay muchísimos jóvenes que están haciendo cosas maravillosas, pero yo me regreso a los clásicos. Dice: ahí encuentro todo y perdón, pero me regreso a los clásicos, griegos. Y se fue a los clásicos griegos y ya no lo movieron de ahí. Lo mismo creo que pasó un poco con Juan José Arreola, siguiendo, ya ven que Juan José Arreola admiraba muchísimo a Borges, siguiendo a Borges, pues dijo igual, ¿no? Yo voy a los clásicos y en los clásicos está todo. Y hay algo de eso, ¿eh? Con la edad de repente uno se encuentra leyendo esos clásicos que siempre pospuso porque le parecieron como, como muy, muy, como muy, muy clásicos, pero luego les encuentra uno la, el por qué están ahí, ¿no? El por qué son clásicos. Por cierto, el autor de la novela de la vida entera es David Grossman, es este gran autor, israelita, David Grossman, y esta de la vida entera es una gran, gran novela, no solo por la extensión, que es muy grande, sino por, es una, realmente una, técnica narrativa en todos sentidos increíble, ¿no? Maneja una gran cantidad de formas literarias en la misma novela, se centra en esta, pues es difícil situación que viven los dos personajes principales de la novela, que en cierto sentido pues llega a ser él que pierde un hijo en la guerra, en la, en alguna de las guerras, en las que están metidos los israelitas. Y bueno, es una gran, maravillosa, maravillosa novela. Y lo que decía Pepe con respecto a la cuestión de la tecnología, dice el desarrollo de la tecnología. Yo traje el texto nuevamente de Ida Vitale. Este texto que les hablaba ya la vez pasada, que se llama Del Eterno Traducir. Y voy a leer otra vez la parte esta donde dice, por ejemplo, dice: la cibernética guarda entre sus reservas inhumanas un riesgo, quizás un germen de muerte para la traducción como para otras actividades humanas en el futuro, bastante entrevisto y calibrado. Quiero detenerme aquí porque el texto es de 1963 y yo me quedé pensando, y ya no lo busqué precisamente por flojo, por esto que estamos hablando de las rapideces, ya no lo busqué, pero ¿cuál era la situación de la cibernética en 1963? ¿Cómo estaba la computación en 1963? Acuérdense que faltaban 20 años, un poquito menos, 18 años, para que surgiera, no, 20 años más o menos, 22 años de hecho, para que surgieran las famosas computadoras personales. O sea, en 1963, hablar así de lo que iba a modificar la cibernética, pues era casi como un riesgo. Ahorita se puede decir, ¿no? Ahorita se puede decir porque, como dice Michel Serre, ¿no? Pues el conocimiento, cómo transmitir el conocimiento, pues si ahí está todo. Él habla de la famosa cabeza de Saint-Denis, en donde compara la cabeza de Saint-Denis con la computadora portátil o con el iPhone o con el smartphone que la trae el muchacho por donde sea cargando de un lado para otro, como Saint-Denis traía su cabeza cuando se la cortaron los romanos antes de llegar al cerro donde tenían que cortársela, ¿no? O sea, funcionaba con la cabeza a un lado. Igual los jóvenes pueden traer a un lado todo el conocimiento del mundo con solo apretar unas cuantas teclas, ¿no? Pero en 1963 esto ni siquiera era previsto, o sea, ni siquiera yo me acuerdo cuando estaba estudiando el doctorado, perdonen por la nostalgia, pero cuando estaba estudiando el doctorado hablábamos de que en un futuro tú le podrías mandar tu tesis a tu profesor en Europa, en donde estuviera, y él te iba a contestar, y nosotros eso lo veíamos impensable. O sea, y no estoy hablando, digo, soy viejo, pero no tan viejo, no, o sea, eso lo veíamos impensable todavía, ¿no? Entonces, en 1963, ya para que Ida Vitale se haya adelantado y diga, bueno, esto guarda entre sus reservas inhumanas un riesgo, pues yo creo que sí, y sobre todo ese riesgo para la literatura, porque como dice Pepe, pues nos tenemos que adaptar. Yo, la verdad, probablemente los jóvenes que tienen ahorita, o los muchachos que tienen ahorita 8, 9, 10 años, probablemente en 20 años estén leyendo otro tipo de literatura. A mí me cuesta muchísimo trabajo leer un tipo de literatura que tenga algo que ver con la cibernética. Por ejemplo, yo sería incapaz de leer estas novelas de Twitter. O sea, no me dirían absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la novela se estaría, o estas formas literarias, como quieran llamarlas, pues se estarían adaptando a la forma que les está poniendo la tecnología. O sea, sería casi como que la tecnología los está empujando para decir, di esto, o sea, dilo de esta manera. O sea, estaría coartando la libertad. Dice también, precisamente con respecto a la traducción, dice Ida Vitale, por ejemplo, como San Jerónimo. San Jerónimo fue el autor de buena parte de la Vulgata, dice el traductor eruditísimo, por vocación y devoción, doctor de doctores para su corte de panegiristas, pintado por el Greco, por Durero, por Rafael, por Botticelli, por el Correño, pintado como papa, como hombre de letras, entre bibliotecas e infolios, entre calaveras y calabazas, y en medio de las tentaciones que describen una de sus cartas, el primero de los traductores que fue San Jerónimo, el papá de los traductores, fue también el primero en legislar en la materia en su libro De Optimo Genere Interpretadi. Él tradujo con pasión, con imperio y con libertad, y esto es muy importante, a esto me refería. Para los que vinieron después, ya hubo directivas, prohibiciones, prejuicios. Pasión y libertad, trabas y dificultades. Tales serán los extremos, los premios y castigos del traductor desde ese momento y para siempre. Yo esto lo pongo igual con respecto a la cibernética o a las máquinas, a las computadoras, ¿no? O sea, como que vamos a perder, o se van a perder, o los jóvenes van a perder pasión, imperio y libertad. Y van a entrar a directivas, prohibiciones y prejuicios. O sea, ya cuando te dicen, a ver, tienes que tomar cursos de literatura creativa para hacer una novela de esta naturaleza para que te puedan leer los lectores que nada más leen en sus smartphones, pues ahí ya perdiste una buena parte de libertad. Me van a decir, bueno, sí, pero hay muchos editores desde el siglo XIX inclusive que ya le decían a sus autores, se me fue ahorita, creo que es Fitzgerald, le decían a sus autores, no, recórtale 200 páginas a esto, porque el formato libro, pues no te da para que digas todo eso que tienes que decir. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en eso, pero el formato libro se prestaba o se presta todavía para toda una serie de expresiones de ideas que están, como lo decíamos la vez pasada, encerradas en las palabras a las que cada uno de nosotros le da un determinado significado. De eso, de hecho, esto es la traducción, ¿no? Este tipo de traducciones hechas de manera libre, hechas con esta pasión, en donde una palabra puede significar, una palabra es lo mismo para todo mundo, pero tiene un significado diferente para cada uno de nosotros. Una vez sometida a este imperio de la máquina, este imperio del número de letras, por ejemplo, ahorita yo escribo para algunos periódicos y ya no me piden un número de palabras, antes pedían un número de páginas. Y la página, acuérdense, decían una página eran, no me acuerdo si 24 o 26 renglones, tantos números de golpes en la página, etcétera, tantas palabras, ¿no? Luego te piden palabras, o sea, hazme un artículo de 420 palabras, me acuerdo que una vez ya fue un recorte muy fuerte, 420 palabras. Y ahora te piden caracteres. Te dicen 2200 caracteres, 3000 caracteres, 3500, 3500 caracteres. ¿A qué me refiero? A que todo se va adaptando a las posibilidades o las necesidades más bien de la pantalla. O sea, en todo caso, esta forma de pedir los caracteres es para inmediatamente subirlo, ponerlo en la pantalla de tal forma que sea visible desde los distintos, como le llaman, dispositivos, ¿no? O sea, esos caracteres van a dar una, va a ser la lectura, la vamos a poder hacer perfectamente a través de un smartphone o de una computadora, ¿no? Pero entonces esto ya es una limitación que viene directamente de la cibernética, de esa parte que, como dice Ida Vitale, son las reservas inhumanas, son el riesgo de las reservas inhumanas, que esa es otra discusión, ¿no? ¿Qué tan inhumanos podemos volvernos o convertirnos con el arribo con fuerza de la computadora? Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra.
Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra, hablando un poco de la traducción, de literatura y de las máquinas y su influencia en la literatura. Yo creo, estaba pensando, ahorita, a final de cuentas, pues es, yo creo que lo que habría que dirimir bien es, si nosotros nos vamos a adaptar al lenguaje de la máquina, que pues por supuesto nos lo están vendiendo como un lenguaje más preciso, más directo, no tenemos que explayarnos tanto, que de hecho eso decían que tenía el español la diferencia del inglés, ¿no? Decían que el español era es un idioma que para decir algo usas 100 palabras, ¿no? Y en inglés para decir lo mismo usas 4 palabras o 2 frases, ¿no? No sé si sea así exactamente, no sé si estoy exagerando, pero yo creo que sí hay un poco de eso. Tiene que ver con estos lenguajes directos, eficientes, inmediatos. Si nosotros estamos leyendo, por ejemplo, en cualquiera de las redes sociales, estamos leyendo en un día cientos de información que tienen que ver desde el cuidado del cabello del perro hasta el calentamiento global, pasando por el jugador de fútbol, y luego con la actriz que dijo tal cosa, o sea, pasamos X cantidad de información. Necesitamos que esa información sea lo más concreta, lo más directa, lo más que la logremos entender, que la captemos en dos palabras, ¿no? O sea, lo más directo, lo más rápido. Por eso yo creo que eso es lo que tiene que ver con la literatura no creativa. Lo que a mí me preocupa un poco de esto es cuál va a ser el papel de la metáfora en todo eso. O sea, nosotros como civilización, casi como seres humanos, hemos sido lo que hemos sido, cualquier cosa que pensamos que somos, por la metáfora. O sea, nosotros, nuestro lenguaje, el de todo el mundo, es un lenguaje metafórico, ¿no? El Padre Nuestro que estás en los cielos es una gran metáfora. Tus ojos son dos luceros, pues es una gran metáfora. O sea, nosotros nos manejamos siempre todo nuestro, o sea, nuestro lenguaje no solamente nombra, sino que simboliza y ese simbolismo está en las metáforas. Si nos vamos hacia el lenguaje directo, al lenguaje esencial, al mínimo indispensable para decir las cosas, que también está sucediendo en las redacciones, ¿no? Cuando algunos entregan unos textos, pues los editoriales cortan. ¿Por qué? Porque sienten que precisamente que el lector va a terminar aburriéndose con tanta palabrería. Ahora, lo otro, y que yo subrayé aquí respecto a la traducción, dice, por ejemplo, dice Ida Vitale, dice, dos escollos siguen señalando las alternativas que polarizan toda traducción, tanto en prosa como en verso. O el traductor se preocupa fundamentalmente de la literalidad, recta sobre el texto, pasando lacio de una palabra a otra, para que no se le despegue ningún término, ningún matiz, ninguna inflexión, molde fiel de la idea, o levanta el vuelo en su empeño, asimila el espíritu de la obra, esto es muy importante, asimila el espíritu de la obra, se desprende de la sujeción del calco, rompe el hechizo de la forma perfecta que intenta trasvasar de un idioma a otro y hace una nueva creación de su propia en su propia lengua, aún corriendo el riesgo de traicionar en parte aquella. Esto es muy importante porque ahorita lo que estamos diciendo sería, bueno, ¿quieres precisión en el lenguaje? Traduce como sea, ya, o sea, que yo te entienda. Si tú dices, la casa era verde y tenía un gran patio, emplea esas, exactamente esas palabras para hacer la traducción que yo pueda entenderla en el idioma en que yo hablo. Yo no te estoy preguntando si el verde tiene que ver con algún simbolismo, ya en el verde de la esperanza o qué sé yo, y que si el patio tiene que ver con una idea de libertad. Hoy leía precisamente de Ida Vitale como esta idea de en donde está Susana San Juan acostada y el techo está roto, y dice, bueno, es que el techo simboliza que está más cerca del cielo. Esas cosas a mí ya no me importan, no me van a importar ninguna clase de simbolismos. Me refiero inclusive a la traducción y me refiero a este lenguaje directo, a este lenguaje llano del que quiere simplemente saber qué está pasando, ¿no? Entonces, ahí el problema también es, por un lado, los autores, los que van a estar escribiendo, y por otro lado, como en este caso de la traducción, los lectores. Yo subrayé, por ejemplo, puse, bueno, lectores exigentes, o sea, la traducción, la buena traducción requiere de lectores exigentes, y me refiero a lectores exigentes con respecto a qué quiero recibir yo de aquella cosa que me están traduciendo, de aquello que está traduciendo. Yo recuerdo, no es un buen recuerdo, pero una vez aventé un libro de Milan Kundera, en una de las traducciones, creo que era de Beatriz de Moura, ya ven que tradujo casi todos sus libros, los tradujo al español, ella era su editora, y la traducción era horrible, era horrible para un mexicano que leía una traducción de una señora española, que estaba traduciendo una conversación entre dos checos en el exilio, que era, no me acuerdo ahorita cuál novela era. Pero dos checos no pueden estar hablando como dos españoles gilipollas. De hecho, ¿qué quiere decir gilipollas exactamente? O sea, una serie de palabras que dices, no, esto no puede ser para nada, ¿no? Y ese es el gravisísimo problema que tenemos quienes leemos traducciones al español hechas por españoles, que es la mayoría, por estos enormes monopolios ya editoriales que ya no permiten la traducción, sino que compran los derechos para todo el mundo de habla hispana. Recuerdo que se lo comenté a Beatriz de Moura y se molestó muchísimo, o sea, se molestó porque no lograba entender, o sea, ella planteaba, bueno, el español es el español, y no es cierto, o sea, el español de España es uno y el español de México es otro, y la entonación, las palabras que se usan para decir una cosa u otra le dan un sentido a todo el conjunto, ¿no? Y yo creo, y ahí también es en parte mi preocupación por lo que se podría venir, no es una preocupación que me quite el sueño, por supuesto que no deje de dormir por estar pensando en esto, pero es precisamente en un tipo de lenguaje uniformizado. Yo soy enemigo de los uniformes, soy completamente enemigo de los uniformes en primaria, en secundaria, en preparatoria. Son, me parecen castrantes, me parecen totalmente que impiden la libertad de los niños, de los jóvenes. Me parece una camisa de fuerza que se le pone a los jóvenes. Bueno, uniformizar el lenguaje, uniformizar las letras, uniformizar lo que se tenga que decir para decirlo más preciso, más certero, más inmediato y para que la gente lea más y más rápido, pues eso me parece a mí también terrible, ¿no? Decía la vez pasada lo que dijo Coetzee en el 2018 en la Feria del Libro de Madrid cuando presentó una serie de cuentos, una serie de cuentos muy muy buenos, por cierto, que decía que se estaba él alejando un poco del idioma. De hecho, la presentación de este libro la hizo en la traducción española, porque dijo, bueno, el inglés es un inglés que es un inglés totalitario, o sea, se está imponiendo en todo el mundo, y eso es malo para la literatura, porque no solamente te transmite un idioma, sino que te transmite una forma de pensar, una forma de entender el mundo, una forma de ver el mundo. Y como ya hemos dicho varias veces en este programa, pues las grandes diferencias de ver el mundo es precisamente las diferentes culturas que tenemos. O sea, un checo tiene que ver forzosamente la vida de otra manera, o algunos aspectos de la vida de otra manera. Un checo no va y se va a emborrachar con José Alfredo Jiménez porque lo dejó la novia, o algo así, o no le va a decir nada a una canción de José Alfredo Jiménez. Entonces, la vida y la cultura nos dan enormes diferencias como y que son expresadas en el lenguaje, son expresadas a través de palabras, como lo decíamos la vez pasada con Herta Müller, y pues obviamente no tiene, o sea, sería muy, pues muy triste ponerlo en el color gris de la uniformidad del lenguaje para que las máquinas funcionen mejor. Pues yo creo que nos vamos. Esto fue Ficciones de la Palabra. Agradezco su escucha.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.